desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que en los 11 meses de la presidencia del G20 de Indonesia se llevó a cabo el 95% de las reuniones programadas. Rusia comienza a evacuar a civiles de Jersón en Ucrania. El COVID-19 persistente a los 12 meses se mantendría hasta los 18 meses, según un estudio. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que en los 11 meses de la presidencia del G20 de Indonesia se llevó a cabo el 95% de las reuniones programadas. Este número no incluye las actividades de apoyo que se han llevado a cabo hasta octubre de 2022. Hacia el pico de la serie de actividades del G20 en 2022, el gobierno de Indonesia ha celebrado una serie de reuniones en varios niveles. Estas reuniones se llevaron a cabo para discutir una serie de temas de interés para los países miembros del G20 y la comunidad mundial. En su declaración pronunciada el jueves 13 de octubre en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que hasta octubre de 2022 se habían realizado más de 150 reuniones como parte de la serie de cumbres del G20. Retno Marsudi dijo que Indonesia había iniciado una serie de colaboraciones concretas que serían parte del trabajo general de la presidencia de Indonesia. Indonesia enfatiza la importancia de los resultados concretos de la cumbre del G20 para que el mundo pueda sentir los beneficios del trabajo del G20. Según ella, Indonesia es optimista de que estos resultados concretos podrán lograrse en la próxima cumbre del G20 de noviembre en Nusa Dua Bali. Mientras tanto, con respecto a la confirmación de asistencia, Retno Marsudi dijo que Indonesia no recibió una respuesta negativa de todos los países miembros del G20 con respecto a la presencia de líderes estatales.
Sejauh ini kita tidak menerima respons negatif.
Hasta el momento no hemos recibido respuesta negativa. No hemos recibido respuesta negativa de todos los países del G20 hasta el momento. Respecto a la presencia de sus líderes, se sigue realizando la coordinación con representantes de los países del G20 y también países invitados para preparar la participación Asociación de Líderes para que sus representantes en Indonesia sigan preparando el terreno trabajando para la presencia de los líderes. Además, Retno Marsudi dijo que Indonesia también continúa haciendo los preparativos logísticos para que la implementación de la próxima cumbre del G20 de noviembre pueda llevarse a cabo sin problemas y de manera positiva. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la cumbre del G20 en Bali no debe fracasar. Según ella, los resultados de la cumbre del G20 son esperados por toda la comunidad mundial para que todos los países miembros del G20 sean responsables de asegurar el éxito de la cumbre. La situación mundial actual preocupa a Indonesia como presidencia del G20. Retno Marsudi dijo el jueves 13 de octubre en Jakarta que la realización de la cumbre del G20 de este año fue la más difícil dada la situación mundial actual. La pandemia que todavía existe, la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas cada vez más agudas, así como las crisis alimentaria, energética y financiera, son los extraordinarios retos a los que se enfrenta de cara a la cumbre del G20. Sobre este tema, Retno Marsudi dijo que en la situación actual se necesita innovación en cada discusión para que la serie de discusiones del G20 no se detenga.
Itu adalah faktanya. Tugas Indonesia sebagai presiden G20.
Es un hecho que la tarea de Indonesia como presidente del G20 es gestionar para que estas dinámicas extraordinarias no dañen todo el edificio del G20. No se trata de los presidentes en sí, pero Indonesia ha pensado para el mundo que el G20 no debe fallar porque el trabajo del G20 es esperado por la comunidad mundial, así que nuevamente el G20 no puede fallar. Además, dijo Retno Marsudi, en una situación difícil como la actual, el G20 es uno de los foros económicos del mundo que aún puede funcionar para responder a la crisis global, por lo que todos los países miembros deben ser capaces de mostrar responsabilidad, considerando que los resultados de la cumbre del G20 están relacionados con el bienestar de la población mundial, especialmente de los países en desarrollo. Retno Marsudi enfatizó que Indonesia está lista para hacer esfuerzos adicionales para que el G20 produzca una cooperación concreta que no solo sea beneficiosa para los países miembros, sino también para los países en desarrollo. El gobierno provincial de Java Oriental y el gobierno sueco están explorando la cooperación en el desarrollo del transporte público basado en la electricidad, especialmente para los autobuses. El gobierno sueco y el sector privado del país invertirán en Java Oriental. Así lo afirmó el gobernador de Java Oriental, Kofifah Indar Parawansa, después de recibir el jueves la visita de la embajadora sueca en Indonesia, Marina Berg, en la ciudad de Surabaya. Durante la reunión, la embajadora Marina Berg expresó su interés en colaborar en el campo del transporte público en Surabaya y Java Oriental. Uno de ellos está listo para ayudar a construir el transporte público, es decir, autobuses u otro transporte público que funcione con electricidad. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Mahendra Siregar, afirmó que la economía de Indonesia ha demostrado ser fuerte para enfrentar la crisis, pero permanece alerta a varios riesgos globales en el futuro. Esto dijo Mahendra Siregar en la Cumbre y Exposición del Mercado de Capitales 2022 en Jakarta el jueves. Mahendra dijo que la situación económica de Indonesia se clasificó como totalmente recuperada del impacto de la pandemia porque el Producto Interno Bruto Nacional en el segundo trimestre de 2022 había vuelto a los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. Incluso si observa la condición de salud de la industria de servicios financieros, tanto el mundo bancario, el mercado de capitales y la industria financiera no bancaria, está claro que la condición se ha recuperado y es mucho más saludable para que esté lista para mantener supervisar la continuación del crecimiento económico en Indonesia. La mayoría de los pacientes con COVID-19 que tienen síntomas persistentes a los 12 meses es probable que sigan teniéndolos a los 18 meses, según sugieren nuevos datos. Los resultados proceden de un estudio de 33.281 personas de Escocia que dieron positivo en las pruebas del coronavirus. La mayoría de los resultados coinciden con los de estudios anteriores más pequeños. Entre en subgrupo de 197 supervivientes de infecciones sintomáticas por SARS-CoV-2 que completaron encuestas a los 12 y 18 meses. La mayoría informó de síntomas persistentes a ambos momentos, informan los investigadores en Nature Communications. Tasas de no recuperación a los 12 meses fueron del 11%, con un 51% de recuperación nacional, de recuperación parcial y un 39% de recuperación completa. Las tasas se mantuvieron sin cambios a los 18 meses. Las infecciones asintomáticas no se asociaron a un COVID prolongado, pero entre las 31.486 personas con infecciones sintomáticas, casi la mitad informó de una recuperación incompleta entre los 6 y los 18 meses. Un total de 3.742 agentes con infecciones sintomáticas completaron los cuestionarios de dos veces durante el año siguiente. Estas fueron las noticias.
El
comentario de hoy trata sobre las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita están tensas. Las relaciones tradicionales entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que se sabe que son estrechas y han existido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a desmoronarse. El 5 de octubre, Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP acordaron reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día, equivalente al 2% de la producción mundial actual de petróleo a partir de noviembre. Se considera que la decisión de Arabia Saudita con los países productores de petróleo, la OPEP Plus, incluida Rusia, de reducir la producción de petróleo obstaculiza los esfuerzos de Washington para castigar a Moscú por sus acciones en Ucrania. En cuanto a la política interna de Estados Unidos, la decisión se anunció antes de las elecciones de medio término de noviembre. Mientras tanto, los demócratas intentan mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. La decisión de la OPEP Plus ha enojado a Estados Unidos. En una entrevista con CNN el martes 11 de octubre, el presidente Joe Biden dijo que su partido o su equipo tomaría represalias contra Arabia Saudita. Estados Unidos acusa a Arabia Saudita de sugerir la voluntad de Rusia contra los planes de Washington y Occidente para reducir los ingresos de Moscú. En el Congreso de los Estados Unidos también crecen las voces que piden la ruptura de todas las relaciones de cooperación con Arabia Saudita. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, dijo que rechazaría la venta de armas a Arabia Saudita. También rechazó todas las formas de cooperación con Riad. Mientras tanto, el senador demócrata Dick Durbin llamó traidor a Arabia Saudita. Durbin también solicitó al Congreso de Estados Unidos que apruebe de inmediato la ley anticartel de producción y exportación de petróleo, o OPEC por sus siglas en inglés, que autoriza al Departamento de Justicia de Estados Unidos llevar a los miembros de la OPEP Plus ante los tribunales de Estados Unidos por cargos de competencia comercial desleal. No solo eso, varios miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del campo demócrata también propusieron un proyecto de ley que obligaría a la retirada de todas las tropas y armas estadounidenses de Arabia Saudita. En respuesta a la ira de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, dijo a la televisión de Arabia Saudita Al Arabiya que la decisión de la OPEP Plus se basó en consideraciones económicas y fue tomada por unanimidad por sus miembros. La OPEP, en su informe mensual emitido el miércoles pasado, dijo que la economía mundial había entrado en un periodo de creciente incertidumbre y desafíos. El Fondo Monetario Internacional el día anterior había recortado su pronóstico de crecimiento global para 2023 y advertido de un mayor riesgo de una recesión global. Ojalá que el distanciamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita no empeore las condiciones económicas globales que últimamente han comenzado a cumplirse.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 14 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de octubre de 1964. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Un día como hoy, del año 1964, a los 35 años de edad, el líder afroamericano de derechos civiles Martin Luther King Jr. se consagraba como la persona más joven hasta el momento en ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La historia debió esperar 50 años para que alguien aún más joven recibiera la misma distinción otorgada a Malala Yousafzai en 2014. Luther King fue así reconocido por su resistencia no violenta a los prejuicios raciales en Estados Unidos. Ese mismo año, el movimiento de derechos civiles había logrado dos de sus mayores éxitos, la ratificación de la enmienda 24 que abolió el impuesto de votación y la ley de derechos civiles, que prohibió la discriminación racial en el empleo y la educación, así como la segregación racial en las instalaciones públicas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de octubre de 1962. Se desencadena la crisis de los misiles en Cuba. Un día como hoy se desencadenaba la llamada crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, considerada uno de los mayores conflictos entre ambas potencias durante la época de la Guerra Fría. Los orígenes del conflicto se fundaron en la decisión del Partido Comunista Soviético de apoyar más directamente al gobierno de Cuba al mando de Fidel Castro, debido al antecedente que se creó con la operación fracasada de Bahía de Cochinos, que dio muestras inequívocas de que Estados Unidos no iban a permitir un gobierno prosoviético a escasos kilómetros de sus costas. La Unión Soviética vio en Cuba la base necesaria para el apoyo a nuevas oleadas revolucionarias prosoviéticas en países americanos, así como por su cercanía a Florida, una base militar desde donde poder amenazar a los Estados Unidos sin que estos tuvieran tiempo de reacción, igualando así la amenaza que significaba para los soviéticos los misiles estadounidenses emplazados en Turquía. Por ello, el entonces líder soviético Nikita Khrushchev y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles con capacidad para alcanzar Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. La instalación fue descubierta el 14 de octubre de 1962 por las fotografías de un avión espía estadounidense, el U-2. Aunque la gran crisis de los misiles en Cuba comenzó a distenderse el 28 de octubre de ese mismo año, cuando fue anunciado el desmantelamiento y regreso de los misiles a la Unión Soviética, el conflicto se mantuvo a través de crisis más pequeñas que se extendieron hasta enero de 1963. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Banyak hal indah ingin ku coba, semua yang ada di dunia. Warna yang akan ku lukiskan, menghiasi tinggalkan jejakku nanti. I just dream of you, dream of dreaming every day. Mata semua cerita bahagia, cinta cintakan ku lukiskan, menghiasi tetapkan jejakku nanti.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios de Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia Doi trata sobre el presidente de Indonesia Joko Widodo ofrece inversión en asfalto en Investor Daily Summit. El presidente Joko Widodo o Jokowi ofreció oportunidades de inversión en asfalto en la región de Buton, sureste de Sulawesi, mientras brindaba una sesión informativa al inaugurar la cumbre de Investor Daily 2022 en Jakarta el martes. Como se cita en la página de Antara, el presidente Joko Widodo admitió que de los resultados de una visita de trabajo en Buton hace algún tiempo había datos de que había un depósito de 662 millones de toneladas de asfalto, pero no fue absorbido porque importado el asfalto se consideraba más barato. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo anunció que solo daría 2 años para detener las importaciones de asfalto dadas las grandes reservas de asfalto en Bhutan. Además, el presidente Joko Widodo cree que la inversión en asfalto en Bhutan tiene un claro potencial porque al menos está claro que hay un mercado en el país que hasta ahora ha utilizado mayoritariamente asfalto importado. Incluso si puede construir una planta de procesamiento de asfalto con una gran capacidad de producción, el resto del cumplimiento del mercado interno puede exportarse a países extranjeros. Según él, Indonesia necesita la última información recibida para recibir 5 millones de toneladas por año, lo que significa que Indonesia todavía tiene 120 años para gestionar lo que se conoce como asfalto Bhutan. La inversión en procesamiento de asfalto en Bhutan también está en línea con la industria downstreaming que el presidente Joko Widodo ha intensificado. En la misma ocasión, el presidente Joko Widodo volvió a amplificar el salto en el valor agregado obtenido por la industria downstreaming, de la industria del níquel. El presidente explicó que actualmente Indonesia todavía exporta níquel en forma de materias primas. El valor es de solo alrededor de 15 billones de rupias al año. Después de entrar en la industrialización, el downstreaming se ha convertido en 20 mil millones de dólares estadounidenses. Es un salto de entrada desde 15 billones de rupias, salto a 360 billones de rupias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Jakarta kalah pasti tergila, terbayar. Jakarta
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la provincia de Sulawesi o Celebes Sur Oriental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, esta vez les presentamos la danza de Lumense. Esta danza es un baile originario de Tokotua, del distrito de Kabaena, de la regencia de Bombana, provincia de Sulawesi Suroriental. La palabra Lumense en sí proviene del idioma local. Lume significa volar y Mense significa alto. Entonces Lumense significa volar alto. Este baile tradicional también se toca para dar la bienvenida a los invitados en las fiestas folclóricas. La danza de Lumense se realiza un grupo de 12 mujeres, 6 de las cuales actúan como hombres y otras 6 como mujeres. Las bailarinas visten ropa tradicional de Kabaena. Las bailarinas que hacen el papel de mujeres visten faldas rojas y blusas negras. Esta camisa se llama Tain Combo, mientras que las bailarinas que hacen el papel de hombres visten Tain Combo combinado con un pañuelo rojo. Estas bailarinas visten korobi o sarongs de machete de madera que se llevan en la cintura izquierda. Estimados oyentes, la danza de Lumense comienza con un movimiento de ida y vuelta. Luego, las bailarinas cambian de lugar para formar la configuración de la letra C y luego cambian a S. Las bailarinas ejecutan un movimiento dinámico llamado Mo'amani o Ibing. Esta danza alcanza su clímax cuando las bailarinas realizan un movimiento Mo'omani y luego cortan con un machete el árbol de plátano, hasta que el árbol de plátano cae al suelo. Este es baile se cierra cuando las bailarinas forman una configuración semicircular, mientras entrelazan sus manos y luego las mueven hacia arriba y hacia abajo, y las piernas hacia adelante y hacia atrás. Incluso esta danza va acompañada de tambores y gongs grandes o risas y gongs pequeños o dengu dengu. Estimados oyentes, en el pasado la danza de Lumense se realizaba en un ritual eolia, a saber, un ritual de adoración de espíritus llamados Kobo Nuano, o gobernantes y dueños de la tierra. Este ritual se lleva a cabo sirviendo varios tipos de alimentos. El ritual Peolia se lleva a cabo para que el Kobo Nuano pueda protegerse de todo tipo de desastres. El cierre del ritual es la tala del banano. Esto significa que después de la caída del banano se pueden ver venir los desastres. Sin embargo, junto con los tiempos, la función de la danza de Lumense comenzó a cambiar. Ahora se permite el baile para dar la bienvenida a los invitados de honor. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Celebes Suroriental, con la danza de Lumense. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Berharta namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan, perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima, bulat atau datar ada yang tahu, kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Mau berdoa namun tak berusaha, mau berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan, perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima, si dunia. Perbedaan tercipta untuk saling melengkapi.
Benarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Oh, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna. Warna yang hiasi dunia. Oh, warna yang hiasi dunia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea de hoy trata sobre tres nuevos museos abiertos en Indonesia. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia inauguró tres nuevos museos, a saber, el Museo Batik de Indonesia en Jakarta, el Museo Semedo en Tegal y el Museo Song Torus en Pacitan. La agenda de lanzamiento coincidió con el Día de los Museos de Indonesia, que se celebra cada 12 de octubre. El Museo Batik de Indonesia, el Museo Semedo y el Museo Song Torus son tres de los 11 museos construidos entre 2010 y 2022. La construcción de estos tres museos es una forma de esfuerzos para proteger, utilizar y preservar la cultura por parte del gobierno a través del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura. El Museo Batik de Indonesia se encuentra en Taman Mini Indonesia Indah o TMII en el este de Jakarta. Este museo se estableció como seguimiento a la inscripción del Batik Indonesio en la lista representativa del matrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO el 2 de octubre de 2009. Además, como lugar de herencia del conocimiento y de la cultura batik, que es una de las identidades de la nación indonesia. El Museo Batik de Indonesia presenta información sobre la historia del batik en Indonesia y varias colecciones de telas de batik de varias regiones de Indonesia. Además de presentar información sobre las tecnológicas de la elaboración del batik, el uso de batik tradicional y su desarrollo a las figuras que juegan un papel en el mundo del batik. Además, el Museo Semedo está ubicado en las laderas de la Cordillera de Serayu, precisamente al final del pueblo de Semedo, distrito de Kunjung Batang, la regencia de Tegal. El descubrimiento de fósiles humanos prehistóricos, fósiles de flora y fauna y varias herramientas de piedra en el área del sitio prehistórico de Gunung Sewu, que se encuentran principalmente en cuevas de viviendas prehistóricas, es la razón principal de la importancia de establecer un museo en esta. Esta fue miscelánea de hoy.
Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Aceh titulada Prang Sabi. Esta canción es una obra literaria de Aceh en forma de saga, como un poema para alentar la guerra escrita por eruditos en Aceh. Y bueno, vamos a escuchar Orangutan Squad con la canción titulada Prang Sabi. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sahid membakar mandum. sadur ngon ado.
Indah ambo, indah muna, tapi kita sadur ngon apola. Kita pak buwe, selaku kita pak budo. Jauh dari orang tua, namun pasti papasan anak ambo. Bebaik tagak dan sholat sampai beriman. Orang tua punya harapan, doa indah pernah putih. Sampai berlahui kadang, turun gentangin. Abdullah Ibnu Rawaha berpasan. Seandainya wang indah mati, tak bunuh tak. Tapi wang pastikan mati juo.
Yo, wajib tengku, be mayang-mayang. Mutakah bertipa kedebak indah tu moyang. Pertabi, anak yu mati syahid.
Lagu Panglima dan Jelero. Semangat Bambang Hai datang kui korbankan nyawa. Ceria dan akal luar legenda si tua. Tanpa beko giliran kita untuk membuatkan pokok bangga. Kirim buka pakai sajato tapi pikian. Kita bisa bersama maju walau dari pinggian. Idol mandia alau lama menanti di arti sugo. Tato di jalan rapi tato kebekan budaya kita.
Waktu izimu pedang ulang salah guna. Pemebue budaya dan jaso pahlawan yang dilupoko. Kita budaya timur walau pi dari selatan. Generasi muda nalon angin betoh hasjaran nenek moyang. Kino ikuti zaman do ulang lupa tradisi yang go diperjuang do ikut masuk perkerumun padu raju umit kejurun hinggo padu masuk senja dalot perlu temen.
Syair telah dilafal tertulis dalam hikayat. Semangat untuk berdihar demi keadilan yang hakikat. Seruan menuju surga dan pahala yang berlipat. Sekarang saatnya generasi muda yang berbuat. Kita pengganti para leluhur yang telah gugur. Memang benar darah Aceh tidak takut bertempur. Menerus warisi ilmu indah dalam bertutur. Yakin akan terwujud sujud akibu tu bersyukur.
Assalamualaikum, tungku medua. Katru nelangkah, ya Allah neobakamu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.